Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada, antes de principiar a analizar su producción de 1791, habíamos comenzado a adentrarnos en el mundo sórdido y patético de las finanzas de Mozart en los últimos años de su vida, para lo cual escogimos seguir la correspondencia de Mozart con Michael Puchberg, su amigo y hermano masón a quien recurría en los momentos de más grave necesidad. Puchberg era un comerciante vienés muy rico y un músico de talento. Estaba bien conectado con varias logias masónicas, pero no era miembro de la misma logia a la que pertenecía Mozart desde 1784. Puchberg aparece en la vida de Mozart cuando éste viaja a Praga para estrenar Don Giovanni y le pide recibir y guardarle durante su ausencia la herencia de su padre, miserables 1000 gulden, que debían
cuando
enviarle desde
la letra
Salzburgo.
De cambio, te ruego enviarla al señor Michael Puchberg en la casa del conde Walzeck en Hohe Mark. Él tiene instrucciones de encargarse de la plata porque yo salgo para Praga muy temprano el lunes.
Don Giovanni fue un éxito monumental, pero a pesar de las tentadoras ofertas que le hicieron para que se quedara en Praga, Mozart escogió volver a Viena a enfrentarse con un público que no estaba interesado en él, ni como compositor, ni como intérprete. A mediados del año siguiente, ya comienzan esas cartas aterrorizantes.
Me impulsan a pedirle un gran favor. Yo todavía le debo 8 ducados. Aparte del hecho de que en este momento todavía no tengo forma de pagarle esa suma, mi confianza en usted es tal que me atrevo a implorarle que me ayude con 100 gulden hasta la semana entrante.
Mozart, que evidentemente ya ha gastado su herencia, busca cualquier forma fácil de lograr alguna financiación mientras cambia su suerte. Es una cascada de cartas en que se humilla, miente, amenaza, hace cualquier cosa para lograr que Puchberg lo ayude financieramente.
Habré recibido la plata, las subscripciones, y entonces sí estaré en capacidad de pagarle 136 gulden con mi...
Yo todavía le debo 8 ducados.
Y Puchberg, cansado cada vez más de las promesas de pago no cumplidas, suspende la ayuda a finales de 1788, mientras Mozart hace todo lo posible por defenderse de la miseria con la única arma que él conoce:
estas boletas de un prestamista. En nombre de nuestra amistad, le imploro que...
Produciendo obra maestra tras obra maestra, mientras el público indiferente de Viena lo ignoraba.
Si usted solamente hubiera hecho lo que le pedí, hágalo aunque sea ahora, y todo se volverá como yo deseo.
Y el que me la preste,
su amigo,
estoy seguro que puede tener la confianza que se le va a pagar. No solamente porque lo digo yo, sino porque tengo entradas fijas. Yo
todavía le debo. Mi única desesperación es haber llegado a este extremo. Pero esa es precisamente la razón por la cual me gustaría conseguir una cantidad sustancial de dinero por un periodo algo más largo. Es decir, para poder evitar que esta situación se repita.
Aquí la correspondencia se suspende por varios meses. Y Mozart sobrevive miserablemente, capeando acreedores hasta abril del año siguiente, en que acepta la invitación del príncipe Karl Lichnowsky de acompañarlo a Berlín, tal vez con la idea de que en otra parte tenía que haber mejores oportunidades. Pero no hay resentimiento con Puchberg, y en las cartas a su esposa manda saludes desde Budweis.
Dale toda clase de saludes al señor von Puchberg y a su señora.
Y el Viernes Santo desde Praga.
Postdata. Toda clase de saludes al señor von Puchberg y a su señora. Tengo que esperar que llegue a Berlín para escribirle y agradecerle.
Tal vez porque le suministraba algo de plata a Constanza durante la ausencia de Mozart. ¿Y desde Dresden?
Dale toda clase de mensajes cariñosos al señor von Puchberg y a su señora.
Allí dio un concierto privado.
En este pequeño concierto presenté el trío que escribí para el señor Puchberg y salió muy decentemente.
Mozart se refiere al trío divertimento para violín, viola y violonchelo, que es el 563. Desde Leipzig.
También le escribí a nuestro querido amigo Puchberg el 18 de abril.
Esta carta, si verdaderamente la escribió, no ha llegado hasta nosotros. Pero desde Berlín, cuando ya está seguro de la fecha y hora de llegada, le escribe a su esposa.
Llegaré a mediodía el 4. Espero que Hofer, a quien le mando mil abrazos, esté allí. Si el señor von Puchberg y su señora van contigo, entonces tendré juntos a todos los amigos que quiero ver. No olvides traer a nuestro Carl.
El autógrafo de esta carta tiene como dirección la casa de Puchberg, lo que hace pensar que Constanza y su hijo Carl estaban viviendo por lo menos por un tiempo con los Puchbergs durante la ausencia de Mozart en Alemania. Mozart llegó a Viena el 4 de junio. El viaje había sido un desastre desde el punto de vista financiero, y Mozart demoró más de un mes debatiéndose sobre cómo presentarse ante Puchberg. Finalmente, el 12 de julio tomó una decisión.
12 de julio de 1789. Mi muy querido amigo y muy honorable H.O.
H.O. es un saludo de los masones que quiere decir hermano de la orden.
Dios santo, yo no le desearía a mi peor enemigo que estuviera en mi actual situación. Y si usted, mi muy querido amigo y hermano, me desampara, estamos totalmente perdidos, tanto el desafortunado de mí, que no tiene culpa alguna, como mi pobre esposa enferma y mi hijo. El otro día, cuando estuve con usted, ansiaba contarle mis desventuras, pero no tuve el coraje. Y en verdad no debería tener el coraje, porque como están las cosas, solamente me atrevo a escribirle y tiemblo mientras lo hago. Y no debería ni siquiera atreverme a escribirle si no fuera porque usted me conoce, está al tanto de mi situación y está totalmente convencido de mi inocencia en cuanto a la situación tan desafortunada y tan desastrosa en que estoy. Dios santo, me estoy dirigiendo a usted no con agradecimiento, sino con más problemas. En vez de pagar mis deudas, le estoy pidiendo más plata. Si usted realmente me conoce, tiene que simpatizar con mi angustia por tener que portarme así. No necesito volverle a decir que debido a mi desafortunada enfermedad no he podido ganarme ni un centavo. Pero debo contarle que a pesar de mi lamentable condición, decidí dar conciertos por suscripción en mi casa para por lo menos tener con qué afrontar mis gastos actuales, que son grandes y frecuentes. Porque yo estaba absolutamente convencido de su ayuda amistosa. Pero aún esto ha fallado. Desafortunadamente, el destino está contra mí en una forma tal, aunque solamente en Viena, que aunque quiera no puedo hacer plata. Hace un par de semanas envié una lista para conseguir suscriptores, y hasta el momento el único nombre en la lista es el del barón von Schwitten.
Gottfried von Schwitten había sido amigo de Mozart desde su llegada a Viena y era un importante amateur musical, fanático de los antiguos maestros del norte de Alemania, especialmente Juan Sebastián Bach y Händel. Por comisión suya, Mozart había reorquestado 4 oratorios de Händel, incluyendo el Mesías.
Ahora que mi querida esposita parece mejorar cada día, debería poder comenzar a trabajar de nuevo.
si este golpe tan terrible no me hubiera ocurrido. En cualquier caso, la gente insiste en consolarme diciendo que ella está mejor, aunque antenoche sufría tanto, y yo estaba desesperado y asustado por ella. Pero ya anoche durmió tan bien y se ha sentido tan mejor toda la mañana que tengo muchas esperanzas y finalmente siento ganas de trabajar.
Constanza viviría 53 años más. En cambio, Mozart moriría 2 años después.
Ahora estoy confrontado, sin embargo, a desgracias de toda clase, aunque reconozco que solo temporalmente. Mi querido amigo y hermano, usted conoce mis problemas actuales, pero usted también conoce mis perspectivas. De modo que dejemos las cosas como acordamos, es decir, así o así. Usted sabe lo que quiero decir. Mientras tanto, estoy componiendo 6 sonatas fáciles para piano para la princesa Federica y 6 cuartetos para el rey, todos los cuales Koselug está editando por cuenta mía. Al mismo tiempo, las 2 dedicaciones me reportarán algo. En 1 mes o 2, mi destino debe decidirse de una vez por todas.
La princesa Federica era la hija mayor del rey Friedrich Wilhelm II de Prusia. De las 12 obras proyectadas, Mozart terminó 4. La sonata para piano, que es el 576, y 3 cuartetos de cuerdas, que es el 575 que terminó ese año, y que es el 589 y que es el 590 que terminaría el año siguiente. Koselug nunca publicó estas obras. Los cuartetos fueron publicados por Artaria inmediatamente después de la muerte de Mozart.
Por lo tanto, mi muy querido amigo, usted no arriesga nada en lo que concierne a mí. Todo depende, mi único amigo, de si usted quiere o puede prestarme otros 500 gulden. Hasta que mis asuntos se hayan arreglado, yo me comprometo a pagar 10 gulden mensuales. Y entonces, como todo esto tiene que ocurrir en unos pocos meses, yo le pago la totalidad de lo que le debo con los intereses que usted considere conveniente. Y al mismo tiempo acepto quedar como su deudor de por vida. Eso naturalmente será el caso, porque nunca podré agradecerle suficientemente por su amistad y su afecto. Gracias a Dios. Ya lo he dicho. Ahora usted sabe todo. No se ofenda porque yo le haga estas confidencias. Y recuerde que a menos que usted me ayude, el honor, la paz espiritual y tal vez la vida de su amigo y hermano masón estarán en la ruina. Siempre su agradecido servidor, verdadero amigo y hermano, W. A. Mozart.
Durante que escribía esta carta y la siguiente, estaba escribiendo la Sinfonía número 40.
Data 14 de julio de 1789. Dios mío, a duras penas puedo forzarme a despachar esta carta. Y sin embargo, debo mandarla. Si esta enfermedad no me hubiera llegado, no me hubiera visto obligado a mendigar tan descaradamente a mi único amigo. Sin embargo, espero que usted me perdone, porque usted conoce las buenas y las malas perspectivas de mi situación. Las malas son solo temporales. Las buenas sin duda continuarán una vez que los males temporales se hayan aliviado. ¡Adieu! Por Dios santísimo, perdóneme. Le ruego que me perdone y adieu. 17 de julio de 1789. Mi queridísimo amigo y muy honorable H.O. Temo mucho que usted esté disgustado conmigo porque no he recibido respuesta suya. Cuando comparo las pruebas de su amistad con lo que yo pretendo aprovecharme de ellas, no puedo dejar de admitir que usted tiene toda la razón. Pero cuando comparo mis desgracias, de las cuales no soy culpable, con su amable disposición hacia mí, entonces sí encuentro que hay excusa para mi insistencia. Como en mi última carta, mi querido amigo, le conté muy francamente todo lo que agobia mi alma, hoy no puedo repetirle lo que ya le conté. Pero todavía debo añadirle que, uno, no necesitaría una suma tan considerable de dinero si no supiera que se me vienen gastos muy fuertes por el tratamiento que mi esposa debe hacerse, especialmente si tiene que irse a Baden.
Baden era un sitio de aguas termales y de tratamientos de salud, unos 25 kilómetros al sur de Viena.
2. Como estoy seguro que pronto estaré en una posición económica mucho mejor, la cantidad que me obligo a pagar es un asunto que me es indiferente. Sin embargo, en este momento, preferiría que fuera una suma grande, porque me haría sentir más seguro. 3. Le ruego que si para usted es imposible en este momento suministrarme una cantidad de ese tamaño, por lo menos me dé prueba de su amistad fraternal, ayudándome con lo que pueda, porque de verdad estoy muy necesitado. Usted no puede dudar de mi integridad, porque me conoce demasiado bien. Ni puede dudar de mis afirmaciones, de mi conducta o de mi sistema de vida, porque usted conoce muy bien cómo vivo yo y cómo es mi conducta. Por lo tanto, perdóneme por hacerle estas confidencias, porque estoy absolutamente seguro que lo único que le impediría ayudar a su amigo sería la imposibilidad de hacerlo. Pero si puede, y decide hacerme el favor completo que le he pedido, le estaré agradecido más allá de la tumba porque me habrá permitido la felicidad en esta tierra. Pero si no puede hacerlo, entonces le ruego y le imploro en nombre de Dios cualquier ayuda temporal que pueda darme y también sus consejos y su consuelo. Siempre su muy agradecido servidor, Mozart. Postdata. Mi esposa estuvo gravemente enferma ayer. Hoy le aplicaron sanguijuelas y gracias a Dios está algo mejor. Yo me siento muy infeliz y siempre estoy debatiéndome entre el temor y la esperanza. El doctor Closet vino otra vez ayer a verla.
Puchberg anotó en esta carta:
contesté el mismo día, 17 de julio de 1789, y envié 150 gulden.
Y Mozart, más tarde el mismo mes de julio, le volvió a escribir:
queridísimo amigo y hermano, desde que usted me hizo ese gran favor por amistad, he vivido en tal desgracia que la pena me ha impedido no solamente que salga, sino aún escribir. En este momento, ella está mejor, y si no fuera porque la cama le ha producido llagas, lo que empeora la situación, podría por lo menos dormir. El miedo es que le haya afectado el hueso. Ella está muy resignada y espera pacientemente mejorarse o morir, con una calma verdaderamente filosófica. Se me salen las lágrimas mientras le escribo esta carta. Venga a vernos, mi muy querido amigo, si puede. Y si puede, aconséjeme y ayúdeme sobre el asunto que usted ya sabe, Mozart.
Tal vez porque se convenció de que era irreal insistir en que le prestara una suma que los dos sabían que no podía pagarse. No hay correspondencia entre Mozart y Puchberg hasta diciembre. ¿De dónde sacó plata para enviar a Constanza a Baden y para mantener la familia durante esos meses? No sabemos. Pero si cogemos literalmente las cartas que Mozart le escribió Ella sí encontró con quien divertirse durante su cura, provocando los celos de su marido. Pero este es otro tema. Y si no tenemos confidencias a su amigo Puchberg, sí podemos imaginarnos que su severa depresión continuó, a juzgar por la única obra importante que produjo durante este periodo, el quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581. Cuando uno lee la correspondencia con Puchberg y al mismo tiempo escucha lo que Mozart estaba componiendo paralelamente, esta música adquiere una nueva dimensión patética que desmiente la perfección abstracta y sin emociones que generalmente se le atribuye a Mozart. Él escogió conscientemente nunca sobrepasar la línea del romanticismo en su música y nunca obligar a sus oyentes a participar a la fuerza de sus angustias y de sus problemas, como sí hicieron los compositores románticos, comenzando con Beethoven. Pero esa buena educación de nuestro protagonista no debe confundirse, interpretándola como la ausencia de emociones en su música. La diferencia con sus sucesores es que cuando se dedicaba a su profesión, Mozart subordinaba su situación personal a las necesidades de lo que tenía que producir. Cuando reanuda en diciembre de 1789 su correspondencia con Puchberg, por ejemplo, está escribiendo una ópera bufa, Così fan tutti. Y no hay en toda la ópera ni una traza de melancolía. Si esto se debe a que está en su elemento componiendo ópera cómica, o que ya Constanza está mejor de salud o qué, no sabemos. Pero la situación financiera continúa igual.
Muy honorable amigo y H.O. No se alarme usted por el contenido de esta carta. Solamente con usted, mi más querido amigo, que conoce todo lo que hay que saber sobre mí y sobre mis circunstancias, me atrevo a hablar con total franqueza. De acuerdo al convenio actual, el mes entrante debo recibir de la dirección 200 ducados por mi ópera.
Y efectivamente, Così fan tutti se estrenaría el 26 de enero de 1790.
Si usted puede prestarme 400 gulden hasta entonces, le habrá evitado a su amigo la vergüenza más grande. Y le puedo dar mi palabra de honor que para esa fecha usted tendrá toda su plata de vuelta y con un enorme agradecimiento. A pesar de la cantidad de gastos que tengo que hacer diariamente, estoy tratando de aguantar hasta entonces, pero se viene Año Nuevo cuando de todas formas tengo que cancelarle a los médicos y a las droguerías, porque aunque ya no los estoy usando, voy a perder mi buen nombre con ellos. Hunchowski en particular está resentido con nosotros, por ciertas razones, de modo que tengo especial interés en arreglar cuentas con él.
Johann Nepomuk Hunchowski era masón y un poco menor que Mozart. Era médico y profesor del hospital militar en Gumpendorf, que era un suburbio de Viena.
Mi querido amigo y hermano, yo estoy perfectamente consciente de cuánto le debo. Pero le ruego tener todavía un poco de paciencia con mis deudas viejas. Yo le prometo, por mi palabra de honor, que le pagaré todo lo que le debo. Una vez más le ruego que me rescate de esta situación tan horrible. Tan pronto como reciba la plata de mi ópera, usted puede tener la seguridad que recibirá los 400 gulden. Y este verano, gracias a mi trabajo para el rey de Prusia, espero poder acabarlo de convencer de mi honestidad.
A comienzos del año, cuando Mozart había ido a su coronación, el rey Friedrich Wilhelm de Prusia le había comisionado 6 cuartetos de cuerdas y 6 sonatas fáciles para piano para su hija Federica, que era una pianista amateur. Como ustedes se acordarán, el resultado de esta comisión fueron los 3 cuartetos prusianos, que es el 575, que es el 589 y que es el 590, y la sonata para piano, para nada fácil, que es el 576, ninguna de las cuales llegaron nunca al rey o a su hija.
A pesar de lo que acordamos, mañana no vamos a tener música en casa. Yo tengo demasiado trabajo. Por cierto, si usted ve a Sistler, le ruego que le diga lo mismo.
Mozart se refiere al violinista Joseph Sistler, que desde 1782 había sido concertino de la orquesta del príncipe Anton Grasalkovich en Bratislava e iba a participar en el concierto doméstico.
Pero a usted solo, sí lo invito a venir el jueves a las 10 de la mañana a oír un ensayo corto de mi ópera. Estoy invitando solamente a Haydn y a usted.
Joseph Haydn, naturalmente.
Cuando nos veamos, le cuento las intrigas de Salieri, que afortunadamente han fallado todas.
Antonio Salieri era el compositor más popular en Viena en ese momento, y seguramente Mozart tenía razón cuando lo consideraba un intrigante. En el siglo XX ha vuelto a renacer su popularidad, pero como el malo en la vida de Mozart, debido a la popular obra de teatro Amadeus de Peter Schaeffer y la consecuente película de Milos Forman. Sin embargo, no tienen fundamento los rumores que se esparcieron desde el siglo pasado que había envenenado a Mozart por temor a su competencia profesional. Entre otras cosas, porque Mozart no era competencia con un público que no estaba interesado en su música.
Adieu, su agradecido hermano y amigo, W.A. Mozart.
Esta carta sí produjo efecto, porque de puño y letra de Puchberg dice en su manuscrito:
enviados 300 gulden.
Pero Mozart no los recibió inmediatamente, a juzgar por su próxima carta.
Mi queridísimo amigo, como olvidaron entregarme inmediatamente su última nota tan amable, no pude contestarla antes. Quedé muy emocionado con su prueba de amistad y con su bondad. Si puede enviarme 100 gulden más, le quedaré muy agradecido. El primer ensayo con orquesta será en el teatro mañana. Haydn va a ir. Y si sus ocupaciones lo permiten y si le interesa escuchar el ensayo, todo lo que necesita hacer es tener la bondad de aparecer en mi casa a las 10 mañana por la mañana y podemos salir todos juntos. Su muy agradecido amigo, W.A. Mozart. 20 de enero de 1790.
Una vez más, el pedido de Mozart funcionó y en el manuscrito de Mozart está la nota de Puchberg que dice:
envié el mismo día 100 gulden.
Così fan tutte. Se presentó por primera vez, como decíamos, el 26 de enero, y si la posteridad la ha considerado un pilar del género operático, en Viena no se notó su estreno. Con Così fan tutte, Mozart abandonó para siempre el mundo maravilloso y sensual de la ópera bufa, en el que había creado obras tan extraordinarias como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, para adentrarse el año siguiente en el mundo más filosófico de la flauta mágica y de la Clemenza di Tito. Tres semanas después, el 20 de febrero, Mozart continúa sin plata, pero definitivamente de mejor humor.
Mi queridísimo amigo, si yo hubiera sabido que su inventario de cerveza estaba casi exhausto, definitivamente no me hubiera atrevido a robárselo. Por lo tanto, me tomo la libertad de devolverle lo que me queda, porque hoy ya tengo vino.
Daría la impresión que cuando llegó la plata de la ópera, no le pagó a Puckberg.
Gracias por la que me tomé. Y la próxima vez que consiga cerveza, mándeme algo, porque usted sabe lo que me gusta. Le ruego, mi muy querido amigo, que me preste unos cuantos ducados por unos pocos días.
¿O si le pagaría?
Si puede, porque tengo que arreglar un asunto que no se puede posponer. Perdone la impertinencia, que se debe a mi total confianza en su amistad. Como siempre, Mozart.
Y volvió a funcionar.
Remití el 20 de febrero de 1790, 25 gulden.
Ese día murió el emperador José II, que si no había sido un gran admirador de su música, sí se portó decentemente con Mozart. Lo sucedió su hermano Leopoldo II, cuya única importancia en la historia es la dudosa distinción de haber ignorado completamente a Mozart en sus últimos días. Pero sigamos con las finanzas de Mozart. Hay aquí una interrupción de casi 2 meses en su correspondencia con Puckberg, pero a finales de marzo o comienzos de abril comienza de nuevo.
Le incluyo, mi queridísimo amigo, la biografía de Händel.
Muy probablemente las memorias de la vida del difunto G.F. Händel, que había escrito el biógrafo inglés John Mainwaring en 1760 y que el año siguiente había sido traducido al alemán por Johann Mattheson.
Cuando llegué a mi casa después que estuve visitándolo el otro día, encontré la nota adjunta del barón von Swieten.
Van Swieten estaba muy interesado en que se tocaran oratorios de Händel en Viena y ya había presentado algunos en el Teatro de la Biblioteca Imperial, de la cual era director con la colaboración de Joseph Starzer. Cuando este murió en 1787, Van Swieten encargó a Mozart de la organización de estas presentaciones y para ellas reorquestó Acis y Galatea en 1788, el Mesías en 1789 y la fiesta de Alejandro y la oda en el día de Santa Cecilia en 1790.
Por ella, se dará cuenta que mis perspectivas son mejores que nunca.
Mozart, ilusamente, estaba convencido que con la subida al trono de Leopoldo II tenía mejores perspectivas de ser nombrado segundo maestro de capilla de la corte. Pero lo único parecido a una aplicación que ha llegado hasta nosotros es el borrador de una carta al archiduque Franz para que interceda con su padre el emperador, de 2 meses después de esta carta, y ni siquiera sabemos si Mozart la mandó.
Estoy al borde de mi fortuna, pero la oportunidad se puede perder para siempre si no la aprovecho. Sin embargo, estoy en el punto que, a pesar de las excelentes perspectivas, tengo que abandonar toda esperanza de lograrlas, a menos que cuente con la ayuda de un excelente amigo. Ya por algún tiempo usted debe haber notado mi continua tristeza. Y solamente las muchísimas amabilidades que usted ha tenido conmigo me han impedido hablar con usted. Sin embargo, ahora, una vez más, pero por última vez, necesito pedirle que me respalde lo máximo que usted pueda en este asunto tan urgente que va a determinar toda mi felicidad futura. Usted sabe que si mi situación llegara a conocerse, acabaría con las posibilidades que tiene mi aplicación a la corte. Y, por lo tanto, tiene que permanecer en secreto. Porque, desafortunadamente, en la corte no se tienen en cuenta las situaciones. Y lo único que vale son las apariencias. Usted sabe, y estoy seguro que está convencido, que como se puede confiar en que mi aplicación va a tener éxito, usted no va a perder nada. ¡Qué felicidad va a ser pagarle todas mis deudas! ¡Qué dicha va a ser darle las gracias y además reconocer que estaré en deuda eterna con usted! ¡Qué sensación tan agradable es alcanzar finalmente los objetivos que uno se ha puesto! Y qué sentimiento tan bello es haber ayudado a otro a lograrlos. Las lágrimas me impiden completar este cuadro. Para resumir, todo mi futuro está en sus manos. Actúe de acuerdo a lo que le inspire su noble corazón. Haga lo que pueda y recuerde que usted está tratando con una persona correcta y eternamente agradecida, cuya situación le duele más por usted que por sí mismo. Mozart.
Girados, 150 gulden.
Pero algo debió pasar con esos 150 gulden, porque antes del 8 de abril le escribió que...
Tiene toda la razón, mi querido amigo, de no honrarme con una respuesta. Mi impertinencia es demasiada. Yo solamente le ruego considerar mi posición desde otro punto de vista y recordar mi cordial amistad y las confidencias que le he hecho y rogarle que me perdone. Pero si puede y quiere evitarme una vergüenza transitoria, entonces, por Dios santísimo, hágalo. Lo que sea que me mande será bienvenido. Si es posible, olvide mi impertinencia y perdóneme. Mañana viernes, el conde Hadig me ha invitado a tocar para él, el quinteto de Stadler y el trío que compuse para usted.
El anfitrión de tan buen gusto era el conde Johann Karl Hadig, ministro de Hacienda de Hungría, y las obras que escogió son el quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581, que Mozart había escrito para el clarinetista Anton Stadler, y el trío para violín, viola y violonchelo, que es el 563.
Hering va a tocar.
Johann Baptist von Hering era un banquero y violinista aficionado que en 1807 fundaría los conciertos amateur de la nobleza en Viena.
Yo hubiera ido personalmente a conversar con usted, pero tengo la cabeza cubierta con vendas debido a dolores reumáticos que me hacen sentir mi situación aún más dolorosamente. Una vez más, le ruego ayudarme todo lo que pueda esta vez. No más. Y perdóneme. Como siempre, Mozart.
En el manuscrito de esta carta, Puchberg anotó:
girados el 8 de abril de 1790, 25 gulden en billetes de banco.
Pero claro que esto no solucionó la situación porque dos semanas después seguía mendigando.
Queridísimo amigo y hermano, si me puede enviar algo, aunque no sea sino lo poquito que me envió la vez pasada, ayudará a su siempre agradecido amigo y hermano, Mozart.
Enviados el 23 de abril, 25 gulden.
Y la situación debió empeorarse aún más, porque muy poco después del principio de mayo hay otra carta que dice:
mi muy querido amigo y hermano, siento mucho no poder salir de mi casa y hablar personalmente con usted, pero el dolor de muelas y el dolor de cabeza son demasiado intensos, y en general me siento muy mal. Estoy de acuerdo con usted que debo conseguir unos cuantos alumnos buenos, pero he pensado en esperar hasta que esté en mi nueva dirección, porque mi intención es dar clases en casa.
Los Mozart se trastearon solamente 6 meses después, a finales de septiembre, al primer piso de una casa en Rauchensteingasse 970, y allí murió Mozart.
Mientras tanto, le ruego contarle a todo el mundo mis intenciones. También estoy pensando en dar conciertos por suscripción en la casa durante los 3 meses de junio, julio y agosto. De modo que no es sino mi situación actual la que me deprime. Cuando me cambie de esta casa, tendré que pagar 275 gulden para la nueva. Pero tengo que tener algo con qué vivir hasta que haya arreglado mis conciertos y hasta que los cuartetos en que estoy trabajando hayan sido impresos.
Mozart habla de los cuartetos prusianos, que es el 575, que es el 589 y que es el 590, que entre paréntesis nunca fueron impresos durante su vida.
De modo que si solamente pudiera contar con por lo menos 600 gulden, podría componer con la mente en paz. Tengo que tener la mente en paz, pero lo que me preocupa constantemente en este momento es una deuda que tengo con el sastre, quien, aunque al principio vio mis dificultades y me dijo que a él no le importaba esperar, ahora me exige el pago urgente e impacientemente. La deuda es de 100 gulden. A mí me encantaría de todo corazón acabar con este negocio tan desagradable. Bueno, ya le he confesado francamente mi problema y le ruego que haga lo más posible que sus recursos y su amistad permitan. Como siempre, Mozart.
Enviados 100 gulden.
No más de 2 semanas después, a mediados de marzo, Mozart sigue haciendo variaciones sobre el mismo tema.
Mi muy querido amigo I.H.O. Sin duda, ya en su casa le habrán informado que ayer pasé a verlo sin ninguna invitación, tal como usted me había autorizado a hacer. Usted sabe bien cómo están mis asuntos. Para resumir, como no he podido encontrar verdaderos amigos, he tenido que recurrir a prestamistas. Pero como toma tiempo descubrir cuáles son los más cristianos de esa clase de gente tan poco cristiana, estoy en este momento en una situación tan miserable que debo implorarle, mi muy querido amigo, en nombre de lo que para usted sea más sagrado, que me ayude con lo que pueda. Sí, como yo espero, logro conseguir la plata en una semana o dos, inmediatamente le pagaré lo que me preste ahora. Y siento mucho tener que pedirle que espere pacientemente el pago de las sumas que le he venido debiendo por tanto tiempo. si usted solamente supiera la tristeza y la preocupación que esto me causa. Tanto que ni siquiera me ha permitido terminar mis cuartetos.
Mozart sigue preocupado, pero no ocupado con los 6 cuartetos que le había comisionado el rey de Prusia.
En este momento, sí creo que hay una esperanza de un puesto en la corte, porque tengo información de muy buena fuente que el emperador no ha devuelto mi petición con comentarios favorables o negándola, como ha hecho con las otras, sino que la ha guardado en su despacho. Eso es muy buen indicio.
Leopoldo II nunca actuó en un sentido u otro que sepamos, y la historia lo ha atribuido a su indiferencia por Mozart. Pero tampoco ha llegado hasta nosotros documento alguno, diferente de estas cartas, que muestre que Mozart aplicó al puesto.
El próximo sábado tengo la intención de tocar mis cuartetos aquí en la casa, y ruego el placer de su compañía y el de su esposa.
Mozart había terminado en esos días el segundo de sus cuartetos prusianos, el en si bemol mayor, que es el 589. Desde el estreno de Così fan tutte 4 meses antes, esta es la única obra que estamos seguros que compuso en este periodo.
Usted es el amigo que yo más quiero. No me retire su amistad por mi forma de ser tan impertinente. Apóyeme. Yo confío totalmente en usted y continúo eternamente agradecido. Mozart. Postdata. Ya tengo 2 alumnos y me encantaría verdaderamente subirlo a 8. Haga el esfuerzo de difundir la noticia que estoy dispuesto a dar clases.
Puchberg debe haberle creído esta vez, porque de mano suya, en el manuscrito de la carta de Mozart, anotó:
enviados el 17 de mayo, 150 gulden.
Mi muy querido amigo y H.O., acabo de regresar a Viena para dirigir mi ópera.
Más o menos el 6 de junio, Mozart decidió acompañar a su esposa, quien tuvo que volver a Baden por razones de salud, y quedarse con ella por varias semanas, volviendo a Viena solamente cuando necesitaba hacerlo, por ejemplo, para dirigir Così fan tutte el 12 de junio.
Mi esposa está un poco mejor. Ya se siente más aliviada, pero todavía tiene que tomar unos 60 baños más. Y más tarde va a tener que volver a Baden. Dios quiera que eso le siente. Mi querido amigo, si usted puede ayudarme a costear los gastos que tengo en este momento, le imploro que lo haga. Por razones estrictamente económicas, estoy quedándome en Baden y solamente vengo a Viena cuando es absolutamente necesario. Me he visto obligado a vender mis cuartetos, esas obras tan difíciles, por casi nada. Simplemente para tener plata en efectivo para afrontar mis dificultades en este momento. Y por la misma razón, estoy componiendo algunas sonatas para piano.
Más o menos en este momento, terminó, que es el 590, el último de los llamados cuartetos prusianos. La última sonata para piano completa fue, que es el 576, que Mozart había compuesto el año anterior. Sin embargo, de esta época ustedes escucharon en su debido momento cronológico los fragmentos para piano, que es el apéndice 29, 30 y 37, y el alegro en sol menor, que es el 312, seguramente esquemas o partes para el grupo de sonatas de que habla aquí, pero no completó ninguna.
¡Adiós! Mándeme lo que pueda. Mañana tocan una de mis misas en Baden.
Probablemente la misa de la coronación, que es el 317.
Adieu. Son las 10. Postdata. Por favor, mándeme también la viola.
Puchberg anotó en esta carta:
remitidos el 12 de junio, 25 gilden.
En vista de la imposibilidad de conseguir cantidades sustanciales de dinero de su amigo, Mozart debió mantenerse por los próximos 2 meses de los honorarios que logró de Gottfried von Swieten, para quien reorquestó los oratorios de Händel, la fiesta de Alejandro y la oda para el día de Santa Cecilia en julio. Pero lo que sea que le pagaron no le duró mucho, porque el 14 de agosto, Puchberg recibió otra carta.
Mi muy querido amigo y hermano, a pesar de que ayer me sentí tolerablemente bien, hoy estoy sintiéndome pésimamente. Anoche no pude dormir del dolor. Debió ser que ayer me acaloré caminando demasiado y sin darme cuenta debí agarrar una gripa. Póngase en mi caso. Enfermo y agobiado por preocupaciones y angustia. Así uno no puede mejorarse. Dentro de una semana o dos me sentiré mejor, lo más seguro. Pero en este momento me siento muy mal y muy necesitado. ¿No puede usted ayudarme, aunque sea con una miseria? La cantidad más pequeña sería muy bienvenida en este momento. Y usted le daría un poco de paz, por el momento, a su verdadero amigo, servidor y hermano, W.A. Mozart.
Y una miseria fue:
girados, el 14 de agosto de 1790, 10 gilden.
Y el momento fue desafortunado. Claro que Puchberg tenía que estar cansado de las promesas y de las impertinencias de Mozart, pero en ese momento sí estaba enfermo. Sobre las enfermedades de Mozart se ha comentado mucho. Una buena parte sin fundamento, pero también se han hecho estudios muy serios. Y hoy día sabemos que sufrió de una nefritis crónica por varios años y que entre abril y agosto de 1790, el periodo que nos ocupa, tuvo varios síntomas que indican una declinación gradual de la función renal. Y como es normal en esos casos, no había presentado en las etapas anteriores síntomas, como hipertensión o depresiones. Las características paranoides, tales como celos posesivos o excesos emocionales, que hemos venido observando en la correspondencia con Puchberg, se debían a su falla renal crónica, o uremia, como se la llama hoy día, enfermedad que causaría su muerte poco después. Mozart no le escribió más cartas a Puchberg durante 1790, ni hay una sola referencia a él en su correspondencia con su esposa durante el viaje que hizo entre septiembre y noviembre a Frankfurt para asistir a la coronación de Leopoldo II. Pero no hay razón para deducir que las relaciones personales cambiaron, a juzgar por las cartas de 8 meses después, en abril de 1791, en el periodo en que estaba escribiendo su último quinteto para cuerdas, el en mi bemol mayor, que es el 614.
Mi muy apreciado amigo y hermano, estaré recibiendo mi pago trimestral el 20 de abril, es decir, en una semana. Si puede y quiere prestarme algo como 20 gilden, quedaré muy agradecido, mi muy querido amigo. Y usted recibirá esa plata con muchas gracias el 20, tan pronto como yo reciba mi pago. Quedo ansiosamente esperando ese dinero. Siempre su amigo, muy agradecido, Mozart.
Puchberg anotó en esa carta:
remitidos el 13 de abril de 1791, 30 gilden.
Pero como de costumbre, Mozart no le pagó, como atestigua su carta de finales del mes.
Espero que Orsler le haya devuelto las llaves. No fue culpa mía.
Joseph Orsler el chelista de la orquesta de la corte de Viena.
Además, espero que le hayan pedido de parte mía que me preste para hoy un violín y dos violas. Son para tocar cuartetos donde Greiner. Usted ya sabía que los necesito urgentemente.
El canciller de la corte, Franz Sales von Greiner, era el padre de Caroline Pichler, que era una escritora y música muy amiga de Mozart.
Si usted desea venir a nuestro pequeño concierto esta noche, tanto él como yo lo invitamos con todo respeto. Mozart. Postdata. Por favor, perdóneme por no haberle pagado como le prometí. La suma que usted sabe. Pero Stadler...
El clarinetista Anton Stadler, para quien Mozart había escrito el quinteto para clarinete, que es el 581, y escribiría 6 meses más tarde el concierto para clarinete, que es el 622.
Pero Stadler, que debía cobrar la plata, porque yo tengo tanto que hacer, se olvidó completamente del 20. De modo que tengo que esperar otra semana.
Las regulaciones de las oficinas gubernamentales en Viena en el siglo XVIII aparentemente eran tan burocráticas como las de hoy día. La última carta que tenemos de Mozart a Puchberg es de 25 de junio de 1791, un poco menos de 6 meses antes de su muerte. Constanza estaba otra vez en Baden en cura de salud y Mozart estaba concentrado en la composición de la flauta mágica.
...25 de junio de 1791... Mi muy querido amigo, muy honorable hermano. El trabajo me impide tener el placer de visitarlo hoy. Mi esposa me escribe para decirme que, aunque no están pidiéndolo, a la gente con la cual está viviendo le caería muy bien recibir algo del pago por su alojamiento y alimentación, y me ruega que le mande algo de plata. Yo tenía intenciones de cancelar todo cuando llegara el momento de ella viajar. Y ahora me encuentro en una situación muy penosa que me causa gran vergüenza. A mí no me gustaría exponerla a ella a una situación desagradable, pero en este momento no puedo quedarme corto de plata. Si usted, mi querido amigo, me puede ayudar con algo, aunque sea poco, que le pueda enviar a ella inmediatamente, quedaría muy agradecido. Yo necesito el préstamo por unos pocos días, cuando usted recibirá 2,000 gulden de mi parte, de los cuales puede pagarse. Siempre su amigo, Mozart.
Mozart había sido nombrado por el Consejo de la Ciudad de Viena, sin sueldo, asistente del maestro de capilla de la Catedral de San Esteban, con el entendimiento de que si el puesto quedaba vacante, reemplazaría a Leopold Hoffmann, el maestro de capilla y viejo rival de Haydn, que estaba gravemente enfermo. Mozart ya contaba alegremente con el puesto, que tenía un sueldo de 2,000 gulden anuales, pero Hoffmann se recuperó y sobrevivió a su asistente 2 años. Puchberg se la olió, porque en su carta anotó:
enviados el mismo día 25 gulden.
Pero hay un par de referencias más a Puchberg en 2 cartas a Constanza a Baden, escritas en las 2 semanas siguientes, en que habla de visitarlo y de almorzar con él. Después no sabemos más, pero tampoco hubo mucho tiempo más. Mozart murió 5 meses después, y el depositario de sus bienes, nombrado por el magistrado de la ciudad de Viena para su repartición, fue Michael Puchberg. Nikolaus von Niesen, el segundo marido de Constanza Mozart, dice en su biografía del maestro que Puchberg, mucho después de 1791, le cobró a Constanza 1000 gulden que le había quedado debiendo Mozart y que ella le pagó. Pero, dejando de lado la falta de confiabilidad y parcialidad de los testimonios de Constanza, uno se pregunta, ¿qué le habrá hecho ella a su antiguo benefactor para que años después él haya decidido hacer un cobro que no hizo en vida de Mozart, ni cuando fue depositario de sus bienes? Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Emily Anderson y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. Manolo Belón leyó las cartas de Mozart y Mario Ortiz Román las respuestas de Michael Puchberg. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos el estudio de la producción de Mozart de 1791, el último año de su vida. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.